en este equipo, que está lleno de gente audaz, capaz de estar en primera línea, de seguir la noticia allí donde tiene lugar, José Miguel Gaona no podía ser de otro modo. A la llamada de los tambores de guerra no ha podido resistirse. Y nuestro neuropsiquiatra forense acaba de llegar a Polonia y desde allí nos habla esta mañana en la frontera con Ucrania. José Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Aquí estamos. Camino justamente a esta frontera.
Eres la repera limonera, pero vamos a ver qué te ha dicho Lourdes en casa.
Bueno, prefiero no reproducirlo. Lo cierto es que estamos con la fundación de Dream of Help, que es la misma que está ayudando en Canarias con el tema del volcán. Y bueno, en la fundación lo que hacemos es ayuda médica muy específica con material médico también similar, es decir, con antibióticos, con insulina, es decir, no nos dedicamos a traer ropa o comida, que además, entre paréntesis, recomendaría a muchas ONGs de españolas que no lo hagan, porque es más barato comprarlo, por ejemplo, en Polonia, es decir, los que ya tenemos ciertas tablas con temas de guerras, etcétera, tú también entre ellas, recuerda que coincidimos en Bosnia, Cristina, pues realmente lo que hay que hacerlo es aquí. Y bueno, la verdad que el país se nota cierta tensión. Ayer mismo en el aeropuerto me encontré con los de la Legión Ucraniana que estaban enrolando justamente a efectivos a nivel internacional. Habían quedado, estuve con ellos un buen rato, compartiendo pues incluso hasta algo de comida, que estaban ahí picoteando, etcétera, etcétera. Y bueno, me llevé una sorpresa, ¿no? Había gente, bueno, había muchos norteamericanos, había dos chicos también de Corea del Sur, había, bueno, la mayor parte extremadamente jóvenes, pero también había un señor, por ejemplo, que tenía 72 años, que venía de la costa este norteamericana, y bueno, se había enrolado, dijo que se había levantado hace unos días con el ánimo de querer ayudar a Ucrania, y ahí le tenías el tío.
Sí, eso es un fenómeno que se dio ya efectivamente en los Balcanes, donde nos encontrábamos de vez en cuando a gente alucinante, jóvenes, por ejemplo, pues eso de Castilla y León, de los pueblos, etcétera. Luego hablaremos en la tertulia de chicos sobre estos impulsos solidarios. Tampoco sé muy bien si todo esto tiene demasiado sentido. ¿Cómo ves la situación donde tú te encuentras?
Bueno, pues la verdad que es sumamente caótica, todo el mundo está totalmente desbordado, es decir, aunque hay muchísima ayuda, la ayuda está tremendamente concentrada justamente en la frontera polaca, pero no es menos cierto que la inquietud va increciendo, dado que las tropas rusas están avanzando justamente en esta dirección, ¿no? Con lo cual lo que puede pasar, además, no ya en los próximos días, sino incluso, me atrevería a decir, en las próximas horas, es totalmente, bueno, no sé si al azar, porque el azar no existe en estas cosas.
No, pero imprevisible, sí, sí.
Claro, por ejemplo, en Diópolis, la llamada en Ucrania Live, es el equivalente, desde mi punto de vista, a Dresde en la Segunda Guerra Mundial. Están acumulados centenares de miles de gente que está escapando y que a su vez lo utilizan como puente final antes de saltar hacia la frontera en Przecil, en Polonia, y bueno, el bombardeo se está acercando de una manera tremendamente peligrosa, no sabemos qué puede ocurrir, pero lo cierto es que las colas en la frontera son interminables, se parte el corazón de ver, ahí hizo un frío brutal, es decir, los coches estaban cubiertos de escarcha, 7 grados bajo cero, es decir, imaginaros personas que están haciendo colas de horas y horas con carritos de bebés, con niños a las 1, 2, 3, durante toda la madrugada, soportando ese intensísimo frío y además el aspecto psicológico de salir de sus propios, no de sus casas, sino de sus hogares, dejando atrás a la familia, dejando atrás a todas las personas conocidas. Una situación psicológica realmente límite.
¡Qué barbaridad! Una guerra que además está perdida. Quiero decir que en los términos en los que está planteado, evidentemente, por muchas armas que mandemos a los ucranianos, tienen una manifiesta inferioridad con respecto al ejército ruso.
Totalmente. En ocasiones vemos en los medios de comunicación, sí, en los nuestros, los occidentales, muy optimistas acerca de lo mal que lo lleva Putin y no sé qué, pero hay una realidad tangible, y es que los ucranianos están huyendo, como es lógico, salvar la vida, oye, es la, el valor más grande que tenemos desde el momento de la concepción, y los rusos siguen avanzando. Mal, bien, regular, como tú quieras. Pero lo cierto es que están avanzando, están arrasando el país. Recuerda un tanto aquellas imágenes, Cristina, muchos de nuestros oyentes las recordarán, de, por ejemplo, Grozny en Chechenia, ¿no? Que quedó como una especie de Hiroshima.
Sí, no, es verdaderamente tristísimo. ¿Alguna otra cosa? Porque luego en la tertulia, cuando ya estés más asentado y podamos hablar con tranquilidad, abordaremos todos estos cambios. Pero algo que te haya llamado la atención en el viaje a la frontera con Ucrania.
Bueno, sobre todo que camino a la frontera no va nadie y de vuelta vienen montones de coches. Claro. Esa es la realidad. Lo que es decir, por razones obvias, la gente está de alguna manera escapando de toda aquella zona, y yo creo que en Polonia se respira un aire de inquietud en relación al avance de las tropas rusas. Es decir, ¿pararán en la frontera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer al día de hoy, sábado.
José Miguel Gaona, desde la frontera con Polonia, lo tendremos a lo largo de todo el fin de semana, indudablemente un corresponsal de lujo, del que fin de semana se siente particularmente orgulloso. Muchísimas gracias, José Miguel, hasta ahora mismo.
A vosotros.
Un abrazo.
Nos vemos en un ratito, hasta ahora, gracias.
Y desde luego el corazón del español no permanece indiferente, eso está claro. Muchísimas personas, viendo las necesidades que se han generado, han salido para la frontera entre Ucrania y Polonia. El fin de semana pasado ya abordábamos gente y españoles generosos. En este caso vamos a hablar, fijaos, con un chaval de 14 años que el lunes emprendió viaje en coche con su madre desde Logroño para traerse a una familia de refugiados. Ahora se encuentra en Medica, en Polonia. Se llama Irián de Mendizábal. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, Irián, ¿cómo estás?
Pues estoy bien y estamos yendo hacia Medica para ayudar un poco. Y igual paramos antes en Presmesil para ir a un supermercado que se llama Tesco, en el cual hay miles y miles de personas que están esperando destino para coger un bus y poder ir, pero está muy desorganizado y se necesita bastante presencia de voluntariado.
Claro. Oye, Irián, ¿qué es lo que...? Porque llama mucho la atención el caso tuyo y de tu madre, ¿no? Un chaval de 14 años y una mujer. ¿Qué es lo que os ha llevado a vosotros a movilizaros?
Pues llevábamos bastante tiempo ya viendo las noticias y veíamos que había que actuar, que había que hacer algo. Y decidimos, pues, en muy poco tiempo, en un día prácticamente, decidimos salir para aquí, para Polonia, y hacer lo que podamos.
Es que llama la atención. ¿Qué es lo que tú, qué es lo que más te está impactando a ti como jovencillo?
Pues que lo que más me impacta es que veo un montón de gente de mi edad que está saliendo de Ucrania para poder salvarse, un montón de niños pequeños, de gente mayor, de mascotas, de todo tipo de personas está saliendo de Ucrania.
¿A quién vais a traer vosotros a España?
Pues no lo sabemos muy bien porque está siendo muy difícil intentar encontrar a gente porque, claro, la gente que sale de Ucrania suele ser gente que ya tiene destino, que ya sabe dónde más o menos quiere ir y tendrá algún contacto, y nos está resultando muy difícil encontrar a gente que quiera venir con nosotros.
Fíjate, o sea que realmente a veces ponerse en marcha es un impulso generoso, pero no deja de tener algo de un poquito caótico, ¿verdad?
Sí, así es.
Irián Vélez de Mendizábal, un navarro que ha salido de Logroño con su madre en un coche y que verdaderamente da ejemplo de lo que es un corazón español, inflamado y generoso. Buen viaje, Irián, y que sirva para mucho esta
muchas
iniciativa.
Gracias.
Un abrazo.
Sí, muchas gracias.
Y tenemos con nosotros a otra mujer que se encuentra en la zona. Es doña Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida. Está también en Przemyśl, en Polonia, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Muy buenos días, Clara.
Hola, buenos días.
En el caso de Clara Arnal hay una mayor experiencia, una conciencia de que, claro, todo esto tiene que también ser organizado por ONGs y fundaciones e instituciones con un poco de experiencia.
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos aquí ya, bueno, ya va a ser 2 semanas que estamos aquí. Somos una entidad que llevamos ya 25 años haciendo proyectos de cooperación al desarrollo y acogimiento familiar en Ucrania, en las zonas de Chernóbil y también con el conflicto del Donbass, que comenzó en 2014, y desde 2016 estamos trabajando con desplazados internos, porque no hay que olvidar que la gran guerra de ahora ya empezó en 2014 en el Donbass, con millones de desplazados internos ya que se quedaron sobre todo en el oeste de Ucrania. Y bueno, nosotros nos movilizamos ya antes de que comenzara el gran ataque ruso, empezando a dar ideas a las familias con las que tenemos contacto a través de nuestras contrapartes en Ucrania de posibilidades de evacuación. Al principio ellos allí no se creían que iba a haber una guerra, lo veían todo como muy ajeno. Pero cuando comenzó todo, pues ya teníamos más o menos el equipo preparado, los voluntarios preparados, tanto en Ucrania como en España, y faltaba que nos desplazáramos un equipo aquí a la frontera para organizarlo todo desde aquí.
¿Cuál es el trabajo vuestro? ¿Qué tipo de conexión establecéis entre lo que está aconteciendo y España?
Nosotros tenemos, como os he dicho allí, muchos usuarios de nuestros proyectos de acogida, que son sobre todo menores, que ahora son menores y sus familias, pero también adultos que han pasado por los proyectos de acogimiento familiar y que ahora son madres con sus hijos. Tenemos una red por la cual se ponen en contacto con nosotros, les expresamos cuándo es el momento seguro que puedan salir. Por ejemplo, ahora seguimos teniendo zonas que son muy conflictivas y que les recomendamos que no salgan, como toda la región de Ivánkiv o como Slavutis, porque sigue siendo muy peligroso, a pesar de que no tienen electricidad, no tienen agua y no tienen ya prácticamente víveres, pero sigue siendo muy peligroso. Entonces, en el momento en que ya pueden salir de sus zonas de origen, tenemos un punto intermedio de encuentro que está en el BOF, a 100 kilómetros de aquí de la frontera, donde otros voluntarios de las ONGs con las que colaboramos en Ucrania les ayudan a alojarse, a comer algo caliente, y ya esperando o bien para venir directamente hasta España con autobuses o para cruzar la frontera y ser desplazados o bien en autobús o en avión, como es el caso de esta mañana, que ha salido un avión fletado por Air Nostrum hacia Valencia.
Clara Arnal, presidenta de la Fundación Juntos por la Vida, muchísimas gracias de verdad, no solo por el trabajo ahora, sino desde el 2014, por esa mano tendida a tanta gente que lo está pasando francamente mal.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Y después de las misas de mañana, una furgoneta pone rumbo a esta frontera entre Polonia y Ucrania. La lleva el padre Miguel Ruiz de Zárate, párroco de la iglesia de San José María Rubio en Madrid. Don Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué idea tan particular, ¿no?
Sí, bueno, son las cosas que te encuentras, que Dios te pone delante y que miras, valoras, y con todas las necesidades que hay detrás, las posibilidades que uno tiene de responder, pues va tomando la iniciativa. No sé, vamos, es sencillo. Bueno, has dicho de entradilla que voy con una furgoneta, claro, como llevo una furgoneta, pero se han ido uniendo y al final somos 2 grupos de 6 furgonetas, las que partimos el mismo día, aunque son 2 grupos separados, pero que vamos coordinados y por lo tanto es una movilización no pequeña de personas que se han incorporado a esta iniciativa.
¿Cuántos van al final en esta caravana humanitaria?
Pues son 12 furgonetas, son dos conductores por medio, pues son 24 personas las que vamos y esperamos traer, pues cada furgoneta suele tener una media de 6-7 personas, porque hay furgonetas que tienen posibilidad de carga para los bultos de vuelta de las maletas de la gente, entonces pues caben los 7 y otros que a lo mejor dejan un poquito de hueco, pero pues siempre se va al máximo de la capacidad, sabiendo que las personas que vengan para acá. Sí, a mí me parece que es muy importante, he estado oyendo un poquito la situación que contabais antes, y efectivamente la situación es de emergencia. Entonces, en toda situación de emergencia hay situaciones caóticas y no hay que favorecerlo. Es decir, ir allí de forma caótica me parece imprudente. Pero, sin embargo, al mismo tiempo hay realidades que organizan con solvencia las ayudas. Y, de hecho, nosotros nos hemos encontrado con estas organizaciones de voluntarios con una eficacia sorprendente, que colaboran a nivel de voluntariado, pero que colaboran con instituciones, tanto en los lugares a los que acudimos como ONGs que vinculan en todo el proyecto, pues nos hemos encontrado que, por ejemplo, nosotros, cuando partimos de Madrid, que es mañana después de la misa de una, tenemos el número de plazas que tenemos que traer y ya tenemos asignadas personas que han dicho que quieren venir a España y en concreto a Madrid, ya tenemos personas con nombres, les tenemos asignados los puntos de recogida y al mismo tiempo tenemos el punto fronterizo donde llevamos toda la mercancía, que tiene tres niveles. La primera, hemos dado prioridad a la sanitaria, todo lo que es el ámbito del mundo de la medicina sanitario, luego lo que es el mundo alimenticio de forma razonable, es decir, con comidas que no necesiten elaboración, que se puedan ingerir porque ya vienen elaboradas o que son de consumo directo, y luego pues la ropa, pero la ropa es muy peligrosa porque la gente manda ropa y lo que hay que mandar es ropa muy técnica. Entonces, primero medicina, segundo alimentos y luego ropa técnica.
Claro, y
entonces,
hablamos de 8 grados bajo cero, claro, no hablamos de llevar un jerselín que haya tejido una voluntaria, ¿no?
Sí, nosotros mismos nos han advertido que las furgonetas tienen que llevar preparación incluso de posibles cadenas, y nosotros nos han dicho que como dormimos en la furgoneta, que llevemos sacos dignos, porque se duerme a 5, 6, 7 bajo cero, y que por lo tanto lo hacemos nosotros por ganar tiempo y por economía, pero que también pues nos han advertido, oye, que esto es una cosa seria, y efectivamente pues hoy vamos con todas las cautelas, con todo el corazón, ¿no? Porque el corazón es como el latir de las personas. Yo lo que he escuchado es el grito de los hombres, y lo que he escuchado es que Dios escucha el grito de los hombres, y las manos de Dios son nuestras manos. Entonces, Dios se ha movilizado, y se moviliza a través de tantísimos corazones. Quizás lo que más me está sorprendiendo a mí de toda esta aventura, que a poquito que lo hemos dicho, se ha sumado un montón de gente. La gente está deseando abrazar, ayudar. La gente tiene sensibilidad humana. La gente está viendo las noticias y esta brutalidad humana entre personas, que las personas podamos estar masacrando a otras personas, y que esto lo hagamos en nombre de no se sabe qué intereses, que no hay ningún interés que pueda estar por encima de una sola persona, y que tendríamos que aprender de cómo la violencia a todos los niveles, a nivel de la guerra, pero a nivel intrafamiliar, como a nivel de organización de la vida familiar, del inicio de la vida, del fin de la vida. Es decir, hay un grito aquí emergente, violentísimo, y entonces lo que me he encontrado es que hay un montón de gente que dice, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Y he recibido un montón de donaciones. Cuando digo un montón, nunca es suficiente para todo lo que hay allí, pero tengo que decirte que yo mismo estoy abrumado de la cantidad de gente que ha tenido donaciones económicas como recurso, que yo siempre he dicho, eso funciona siempre, pero luego hay un montón de gente que dice, quiero ir, ¿cómo voy? De hecho, ahora mismo, en esta misma media hora previa, he tenido que decir a dos furgonetas, yo no os amparo, no puedo protegeros. Nosotros claro, ya tenemos una organización y no podemos ir de una forma infinita. De hecho, las 12 furgonetas que vamos juntas, les hemos dicho, no podemos ir 12 furgonetas juntas, es una locura. Nosotros salimos, vosotros salís, pero con una garantía, que antes de salir sabemos dónde vamos, sabemos qué dejamos y sabemos qué personas traemos. Están ya en el proceso de elección. De hecho, al punto de destino donde vamos, el propio alcalde es el que está personas tienen que venir con toda la legalización, con todos los sellos,
claro,
para que
claro,
cuando vengan a España participemos, y ya tenemos colaboración de ONGs, no es necesario que dé nombres, pero ya hay ONGs que se están moviendo para que todas las ayudas institucionales respondan y organicen las personas que vienen aquí. A mí me sorprende que aquí hay familias que me han dado disponibilidad para acoger, y yo les he dicho, no acogéis un día, no acogéis un mes, acogéis un año, y luego Dios dirá. Entonces, me ha sorprendido que hay iniciativas diversas, que yo puedo decir una de ellas que es muy bonita, es muy sencilla, pues se juntan 10 familias, y entre las 10 familias garantizan la subvención, claro, de un piso, que yo espero que luego el Estado, con esas ayudas, esto lo favorezcan, porque estas familias lo que necesitan no es ir a una nave. Estas familias lo que necesitan es ir a un entorno familiar. Yo les decía a mis familias, si a nosotros nos pasara lo contrario, lo mismo que les está pasando a ellos, ¿cómo os gustaría que os trataran? ¿Y claro, cómo os gustaría que os miraran? ¿Y cómo os gustaría que os sintieseis persona? Y por eso preferimos furgonetas. Sí, perdón.
No, hay una cosa que es cierta, la dicen los judíos: quien salva un hombre, salva el mundo entero. Y esto es el fondo de esta iniciativa y de tantos sentires, también de quienes nos oyen y a lo mejor no pueden ir directamente, pero a través de Cáritas, a través de una ONG, vehiculan dinero, quienes piensan con emoción, quienes rezan, quienes esponjan los corazones. Es el padre Miguel Ruiz, de la parroquia San José María Rubio de Madrid, que sale mañana, después de las misas del domingo, al frente de esta caravana de furgonetas. Que vaya todo muy bien,
Cristina,
y que sea una caricia.
Dos cosas. ¿Me dejas decir dos cosas, Cristina?
Rápidamente.
Rápidamente. Una, esto es lo que Dios hace con nosotros, haciéndose hombre y acercándose a nuestras necesidades y respondiendo de forma humana. Uno. Y dos, todos los que se han movilizado ayudando, lo que te dicen es, al ayudar, crezco. Dando, gano. Ayudando, me realizo. Es un bien responder al mal con el bien. Ya.
Qué belleza. Buen viaje, don Miguel. Ánimo y adelante.
Gracias, Cristina, y todos los oyentes.